Lo siguiente es una grabación para Rafael Borja con iAdvice, el día miércoles 31 de mayo 2017 a las 8 de la mañana, hora centro. Buenos días, mi nombre es Jonathan y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica de DaVivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso a la señora María Barona de iAdvice. Señora Barona, puede empezar.
Gracias y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia desde el primer trimestre de 2017 de DaVivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forrero Fonseca, presidente Banco de Vivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de Riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de DaVivienda, de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día de ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvice de Nueva York en el 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas personas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecho hoy por la Administración de DaVivienda está sujeta a varias condiciones y puede diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran anunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Les pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forrero Fonseca, presidente de Banco de Vivienda. Señor Forrero, por favor, adelante.
Sí, gracias, María. Es un gusto saludarlos todos con ocasión de nuestro informe para marzo del 2017. Me gustaría pedirles que nos dirigiéramos hacia el slide número 6 y pudiéramos comenzar hablando acerca de los principales aspectos macroeconómicos del trimestre, en donde tal vez el aspecto más importante es el bajo crecimiento que ha tenido el Producto Interno al registrar un crecimiento de 1.1 contra el 2.7 que mostraba el primer trimestre del 2016. Este leve crecimiento se ha visto, digamos, afectado principalmente por la política monetaria contraccionista que se ha mantenido hasta el cierre del 2016. De otro lado, al incremento importante del IVA al 19% en la pasada reforma tributaria y a una contracción en la actividad de hidrocarburos. De otro lado, pues hemos registrado durante el trimestre una inflación que cierra al 4.7. Sigue retrocediendo como resultado de la aceleración principalmente en la inflación de los alimentos, que llegó en marzo a un 3.7 anual frente a un 7.2% en diciembre del 2016. Es muy interesante además observar durante el trimestre el retorno de los capitales extranjeros. En general, a los países emergentes y particularmente en Colombia, vemos en la gráfica que tenemos un registro en donde hay un crecimiento de más de 1.000 millones frente al trimestre del año, al mismo trimestre del año anterior. Creemos que el principal motivo para esto está pues incentivado por la calificación de menor riesgo asociado a la mejora en la calificación del país como consecuencia, entre otras cosas, de la aprobación de la reforma fiscal al cierre del año pasado. Dentro de los aspectos macroeconómicos en la región, ya en Centroamérica, es importante poder registrar la situación que se presentó en El Salvador, en la que debido a confrontaciones principalmente políticas entre el gobierno y el partido de oposición, se presentó un impago de las obligaciones pensionales por parte del gobierno, lo cual tradujo en una reducción de la calificación soberana. A la fecha, esos pagos ya se han hecho por parte del gobierno hacia las entidades pensionales. Sin embargo, la calificación del país y de nuestro banco en El Salvador se redujo al nivel del country ceiling, del país, en nuestro caso, en el que el banco salvadoreño pasó de W- a B-. De acuerdo con la situación, como vemos que ya se está normalizando y además entendemos que hay un diálogo entre las partes, ayudado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, prevemos que esa situación en Salvador será superada y esperaríamos que podamos tener entonces una situación de la recuperación progresivamente de la calificación que tenía antes esa nación. Quisiera pedirles que pasemos al slide número 7, en donde podemos tener un resumen de los principales resultados económicos de la del banco en el trimestre. En primer lugar, me gustaría poder comentar sobre el aumento importante que hemos tenido en la solvencia de la organización como consecuencia de la capitalización del 72% de la utilidad del banco el año pasado. El Tier 1 cerró a marzo, después de que la Asamblea tomara la decisión de capitalización, el 8.2, que representa un incremento de 165 puntos básicos comparado con el cierre del ejercicio anterior. Esto nos lleva a que la solvencia total del banco se ubicó en marzo, a finales de marzo, en el 12.3%. Vale la pena recordar que la Asamblea decretó para sus accionistas un dividendo de 950 pesos por acción, que representa un crecimiento del 10% contra el año anterior. El trimestre ha sido un trimestre en el que el crecimiento de la cartera ha sido muy relevante. Venimos en un crecimiento del 10.9% anual, en línea con nuestras expectativas para este año. En Colombia la cartera crece al 13.4%, mientras que el sistema viene creciendo al 7.2%, teniendo entonces un aumento en nuestra participación de mercado. En nuestras operaciones en Centroamérica la cartera crece en dólares al 6%. La banca de empresas tiene un crecimiento del 7% anual, mientras que nuestra cartera de pymes trae una dinámica positiva del 16% que comparado contra el mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, la banca de personas crece al 15.3% durante estos últimos 12 meses. Del otro lado, el riesgo de esta cartera, observamos que tiene un deterioro del 47 puntos básicos al cerrar en 2.38 como consecuencia de ese menor crecimiento de la economía colombiana y a la materialización de algunos riesgos en nuestro portafolio de cartera corporativa en Colombia. En cuanto a nuestra cobertura, vemos a la fecha una cobertura del 171.5% con reservas para la cartera. Al pasar a la página número 8, podemos observar que la utilidad cierra en 326 mil millones de pesos, que significa, pues, tiene una disminución contra los ejercicios del trimestre anterior del 23% contra el trimestre, el mismo periodo del año anterior, y 39% frente al último trimestre del 2016. Tanto en el primer trimestre como en el cuarto trimestre del año anterior tuvimos unas utilidades ocasionales, que si se reducen, si se eliminan esas utilidades ocasionales, nuestra utilidad recurrente se incrementa un 43% contra el cuarto trimestre del año anterior. Estas utilidades ocasionales estuvieron principalmente relacionadas con las ventas de los activos fijos e inversiones del banco. Si pasamos al slide número 9, me gustaría poder comentar sobre la evolución positiva de nuestra plataforma Aviplata, en donde ya contamos con 3.3 millones de clientes en Colombia. De esos, 605 mil ya están utilizando el nuevo app de DaviPlata, que le permite tener entonces una muchísimo mayor facilidad y diversificación de los servicios para todos estos clientes. Adicionalmente, el pasado 23 de marzo lanzamos la tecla de la casita roja. Esta nueva versión entonces nos permite ahora estar presentes en todas las redes sociales y poder realizar transacciones. La tecla puede ubicarse dentro del teclado de nuestros clientes y de esta forma, al llamar la tecla, se puede, sin salir de la red, poder hacer transferencia a cualquier colombiano, aunque él no tenga una cuenta de Davivienda. Hasta el momento, 148,000 de nuestros usuarios colombianos tienen esta nueva tecla y nos convierte en un banco que es el primero a nivel global que ha lanzado este tipo de servicios y tenemos hasta el momento el mayor registro de este tipo de transacciones. Esto va pues en línea con el desarrollo de distintos mecanismos que permitan que nosotros podamos ofrecer a todos los colombianos la posibilidad de tener un acercamiento al sistema financiero para que ellos, en una forma conveniente y sin costo, puedan entonces hacer uso de los servicios del Banco Davivienda. En el slide 10, quisiera que pasáramos para poder ver algunos otros hechos relevantes, principalmente relacionados con nuestras operaciones de emisiones en el banco. En enero del 2017 se formalizó la emisión de la deuda Diversified Payment Rights, DPR, por $150 millones en Costa Rica. En marzo titularizamos cartera de vivienda por $206,000 millones. También en el mismo mes emitimos bonos subordinados por $399,000 millones. En abril emitimos por primera vez bonos verdes por $433,000 millones, siendo la emisión más grande en Latinoamérica de una institución financiera. Me da muchísimo gusto, a continuación, dejarlos en la compañía de Ricardo León, quien nos hablará sobre los resultados detallados financieros del banco del primer trimestre del 2017.
Muchas gracias, doctor Forero, por esta introducción. Muy buenos días a todos. Es un placer poder compartir con ustedes los resultados del primer trimestre de 2017 del Banco de Vivienda. Quisiera ir al slide número 12, en donde miramos el comportamiento del activo del banco. Como pueden observar, los activos del banco cerraron en $95.1 billones al cierre del 2017. Esto representa un crecimiento del 9.3% frente al año anterior. El crecimiento está explicado principalmente por la cartera neta, la cual crece al 11.4% anual, alcanzando los $71.5 billones. De igual manera, las inversiones incrementan en un 7% durante el año, cerrando en $9.4 billones, y se explica principalmente por el comportamiento del portafolio de inversiones en Colombia, el cual aumenta un 7.3% frente al mismo trimestre del año anterior. En la parte inferior del slide, analizamos el desempeño por región. Los activos en Colombia crecen al 12% en términos anuales, alcanzando los $73.3 billones. Del lado de nuestras filiales en el exterior, se mantuvo estable el crecimiento comparado con lo que fue el mismo periodo del año 2016. Es importante resaltar el comportamiento de la tasa de cambio, en donde el peso se revaluó un 3.8% en los últimos 12 meses. De este modo, en dólares, para Centroamérica se presentó un incremento del 4.1% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Si consideráramos el efecto, o sin considerar el efecto de la tasa de cambio para nuestros activos, el crecimiento de los activos estaría al orden del 10.2%. Los invito a pasar al slide número 3. En este slide observamos el comportamiento de nuestra cartera bruta. Hoy en día nuestra cartera denominada en pesos representa el 33% del total de la cartera del Banco de Vivienda, mientras que la cartera denominada en dólares representa un 27%. La cartera bruta crece al 10.9% en términos anuales, en línea con lo que habíamos estimado al inicio del año. Ese crecimiento se explica por un crecimiento del 13.4% en Colombia y un 1.9% de crecimiento por nuestra operación en Centroamérica. En dólares, el crecimiento de la operación en Centroamérica fue del 6%. Uno de los crecimientos más importantes de la cartera de crédito es el referente a la cartera de consumo, la cual mantuvo un desempeño sobresaliente en los últimos 12 meses y mostró un crecimiento del 16.8%. Este crecimiento va soportado por, en buena parte, por nuestra estrategia dirigida al crecer en medios de pago como lo son la tarjeta de crédito, junto con el crecimiento que hemos tenido en alianzas estratégicas con comercios, el sector solidario, cajas de compensación y pensionados, al igual que nuestras libranzas y los créditos de libre inversión. La cartera de consumo entonces cierra en 19.3 billones de pesos. La cartera de vivienda creció al 13.6% respecto al mismo periodo del 2016, cerrando en un saldo de 16.1 billones y presentando una buena dinámica tanto en el trimestre como en lo que fue todo el 2016. Finalmente, nuestra cartera comercial ha tenido un desempeño moderado en los últimos 12 meses, con un crecimiento del 7%, explicado principalmente por el comportamiento en la banca PYME y en la banca constructor, las cuales tuvieron crecimientos del 18% y del 23.4% respectivamente. En total, la cartera comercial cerró con un saldo de 38.1 billones de pesos. Si no consideramos el efecto de tasa de cambio, para la cartera total el crecimiento sería del orden del 11.7%. Por favor, movámonos hacia el slide número 14. Aquí mostramos el desempeño de la cartera en términos de riesgo. Podemos observar en la primera tabla el indicador de calidad. Este cerró para el total del portafolio de créditos en 2.38% a marzo, lo que representa un aumento, como ya lo con respecto al mismo año anterior. Esto se explica principalmente por deterioros en la cartera comercial y de consumo en Colombia. Haciendo referencia a cada uno de los segmentos, el indicador de cartera comercial se incrementó o pasó de 1.6 a 2.2% durante los últimos 12 meses, principalmente por deterioro de clientes en Colombia. La cartera de consumo, observamos un deterioro de 21 puntos básicos y cerró en 2.6% comparado con el mismo reporte del año pasado. Este incremento lo explicamos principalmente en la cartera de Colombia, los portafolios de libre inversión y de tarjetas de crédito, y es el resultado en buena parte de la coyuntura económica que hemos observado en los últimos trimestres en Colombia. En términos de la cartera de vivienda, el indicador consolidado se incrementó en 35 puntos básicos y alcanzó un 2.5%, especialmente en algunos portafolios de vivienda de interés social que en su momento no tuvieron cobertura de lo que se conoce como la cobertura de tasa de interés, y algún segmento de clientes en leasing habitacional, básicamente independientes, clientes independientes. De cualquier manera, el indicador de la calidad de cartera a 120 días, que es como lo seguimos regularmente por ser un portafolio de largo plazo, cerró en 2.16 el primer trimestre de este año, que era un indicador que sigue estando entre los estándares de riesgos para ese tipo de crédito. En el último semestre de 2016 ajustamos políticas de originación para diferentes nichos de riesgo, los portafolios de consumo y también los portafolios de vivienda, de manera que tengamos durante el 2017 y 2018 controlado este nivel de riesgo. Adicionalmente, en el último trimestre del año titularizamos cartera por valor de 206 mil millones, como habitualmente lo venimos haciendo durante todos los años. Regularmente hacemos dos o tres titularizaciones de este tipo. Ahora bien, si revisamos el indicador de cobertura en la tabla inferior izquierda, podemos ver el indicador bajo las normas internacionales IFRS que recoge las previsiones del modelo de pérdidas incurridas. Con esto tenemos un indicador total para el cierre del marzo de 108%. Sin embargo, si observamos el indicador total de reservas, incluyendo las provisiones o las reservas que se registran en las cuentas de patrimonio, cerraríamos el indicador de cobertura con reservas en 171.5%, nivel con el cual nos sentimos cómodos para administrar el riesgo de la cartera consolidada. La cobertura con reservas de la cartera comercial cierra en 155.9%, la cartera comercial cierra en 262.4% y la de vivienda con 91%. Los invito a pasar al slide número 15. En este slide encontramos la evolución de las fuentes de fondeo. Las fuentes de fondeo se incrementaron en un 8.6% en términos anuales, cerrando en 79.6 billones. Los depósitos a la vista consolidados totalizaron 34.5 billones de pesos y crecieron principalmente por el mayor volumen en cuentas de ahorro en Colombia. Anualmente, los depósitos a términos presentaron el mayor crecimiento durante el año, 20%, y en Colombia crecieron estos mismos depósitos en el 30.3%. Nuestras filiales internacionales presentaron un crecimiento en las fuentes de fondeo del orden del 4% en el año, y en Colombia ese crecimiento fue del 11.6% comparado con el mismo periodo del año anterior. El efecto de revaluación de peso durante los últimos 12 meses generó una contracción en el crecimiento anual de las fuentes de fondeo cercano al 1%. Los invito a que nos movamos al slide número 16. En este slide vemos la estructura de capital del banco. En la pasada asamblea de accionistas capitalizamos, como ya lo citó el doctor Forero, 72.1% de la utilidad generada durante el año 2016 y cerramos el primer trimestre de 2017 con una relación de solvencia del 12.3%. El Tier 1, lo destacamos, cerró en 8.1%, 165 puntos básicos, superior al reportado al cierre en 2016 y 362 puntos básicos por encima del mínimo regulatorio en Colombia. Por favor, continuemos con el slide número 17, en donde vemos el margen financiero neto del trimestre. Este margen fue de 867 mil millones de pesos, 2.3% menos que el mismo trimestre del año anterior. Aunque destacamos el incremento de los ingresos de cartera, los cuales crecieron en un 14%, se presentó también una reducción, obtuvimos un menor ingreso en cuanto a las inversiones. De otra parte, los ingresos financieros generados por el aumento de tasas de captación, junto con el aumento de gasto de provisiones, pues también representan elementos importantes del análisis. El gasto neto de provisiones para marzo del 2017 fue 486 mil millones, un crecimiento del 9.2% respecto al mismo trimestre del año anterior. En cuanto al cuarto trimestre, el gasto de provisiones se incrementó en 182%, explicado principalmente por el deterioro, como ya lo cité, del portafolio de consumo y del portafolio comercial, que presenta este último casos puntuales durante el trimestre. Con este costo de riesgos para el banco al cierre del primer trimestre, encontramos que el costo fue de 1.74% en los 12 al cierre del trimestre. Esto indica que fue inferior en 30 básicos, en 30 puntos básicos, al reportado durante el primer trimestre del 2016. Como consecuencia de lo anterior, logramos mantener estable nuestro margen neto de intereses, el cual se ubicó en 6.4%, y esperamos que para este año se presente una expansión del mismo como resultado de las reducciones de tasa de interés que ha tenido el Banco de la República y también a que tenemos un mayor nivel de portafolio en consumo que se expone a lo que es la tasa techo en Colombia. Quisiera invitarlos al slide número 18. Los gastos operacionales cerraron en 740 mil millones, un crecimiento que es un reducción de 14.7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Esta reducción es el menor gasto operacional, cual se redujo un 20%, una reducción en temas del 25.8%. Respecto al primer trimestre del 2016, los gastos aumentan en 9.1% principalmente por el incremento del IVA, el ajuste a la inflación al inicio del año y un mayor gasto operacional a raíz de la venta de activos fijos por los gastos de arriendo que se derivan de esa movilización de los activos fijos. La eficiencia consolidada cerró en 46.4%. Ya para finalizar esta presentación, quisiera pasar al slide número 19, en donde presentamos la utilidad del banco. La utilidad neta del banco a marzo de 2017, como ya lo comentó el doctor Forero, presentó una reducción del 23.2%, cerrando en 326 mil millones de pesos con respecto a marzo de 2017. Como ya lo citó también el doctor Forero, durante el primer trimestre del 2016 tuvimos ingresos extraordinarios debido a la venta de Chifin. Estos fueron alrededor de 43 mil millones, estos ingresos extraordinarios. Y en el último trimestre del 2016 tuvimos ingresos extraordinarios de 307 mil por la venta de activos fijos y por la conversión de Credibanco a sociedad anónima. Descontando estos ingresos extraordinarios, tenemos una reducción de la utilidad del 14% si comparamos el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año anterior, y un incremento en la utilidad de 43% si lo comparamos contra el último trimestre del 2016. Así pues, el indicador de retorno sobre patrimonio alcanzó el 17%, lo cual representa un incremento de 160 puntos básicos adicionales respecto al mismo periodo del 2016. Por su parte, el retorno sobre activos fue de 1.77, superior al 1.58 obtenido 12 meses atrás. En general, estos son los principales resultados del banco que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Y en este momento podríamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Nicolás Riva con Citi. Señor Nicolás.
Muchas gracias, sí, muchas gracias Efraín y Ricardo por tomar mi pregunta. Mi pregunta es de provisiones. Vimos que aumentaron bastante las provisiones en el trimestre, 2.7% de la cartera. Quería saber cuál fue el impacto de provisiones relacionadas a eléctrica y IVA. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta también en provisiones. Si yo veo históricamente el nivel de provisiones del banco, está más cercano al 2% de la cartera en los últimos años. ¿Cuándo esperan que se normalice el costo de crédito de provisiones como porcentaje de cartera? Y un poco cualitativamente, si pueden explicar, dar su visión de dónde creen que está Colombia en el ciclo de crédito, cuán cerca estamos de que llegamos al fin de este ciclo de alza en provisiones y morosidad. Gracias.
Nicolás, muchas gracias por tu pregunta. Quisiera pasar a explicar el estimado de provisiones. En efecto, el trimestre estuvo en un gasto de provisión sobre cartera bruta del orden del 1.74%. En diciembre, este nivel de provisiones cerró en el año completo del 1.69%. Y sí estimamos que este año vamos a tener un incremento que va a estar como costo de producción en el orden de los 2.1-2.2% como gasto de producción sobre la cartera bruta, derivado de la coyuntura económica que se está viendo reflejado en los portafolios de crédito comercial y de crédito de vivienda. ¿Cuándo estimamos? Creemos que 2017 va a ser un año en donde todavía queda parte de riesgo por materializar, que nos va a incrementar ese costo del 1.7 al 2.1 o al 2.2, y creemos que por lo menos el primer semestre del 2018 va a tener también parte de ese coletazo que tiene la coyuntura económica. Hacia adelante creemos que lo que en el pasado, después de estos periodos, hemos mantenido en el 1.7, el 1.8, provisiones, el 1.6 y 1.8, es lo regular que deberíamos tener en nuestro portafolio de crédito, como costo del riesgo que tenemos incorporado. No obstante, recuerda que en el 2018 hay un cambio normativo que nos lleva en normas internacionales a hacer provisiones por pérdidas esperadas, lo cual podría tener un impacto de incremento de provisiones por las metodologías que están definidas en la norma internacional. Pero bajo un mismo estándar, lo que te digo es que todavía en 2017 y parte del 2018 tendríamos niveles de provisiones del orden del 2.1-2.2%.
Con relación a la pregunta relacionada con Electricaribe, nosotros tenemos unas provisiones a diciembre de 24 mil millones de pesos y en marzo tenemos una provisión de 48 mil millones de pesos, equivalentes al 20% de nuestra cartera con Electricaribe.
Ok, solamente para follow up, entonces el guidance para provisiones como porcentaje de la cartera, el 2.1, ¿eso sería para el segundo, tercer y cuarto trimestre de este año, puede ser?
Para el cierre del año 2017, y yo pensaría que incluso 12 meses al cierre del primer semestre del 2018.
Okay, o sea que para que el año cierre en 2.1, dado que el primer trimestre fue 2.7, en los próximos trimestres vamos a tener que estar por debajo también del 2.1, ¿no? Y una pregunta más.
Nicolás, sí. Perdóname, el gasto de producción está en 1.74, no sé, el 2.7 lo está tomando solo el trimestre anualizado.
No, el 2.7 lo estoy tomando, si tomo solamente los 3 meses, los últimos 3, ustedes creo que toman los últimos 12 meses, si tomo solamente el primer trimestre anualizado es 2.7.
Nosotros apuntamos a 12 meses estar en 2.1 o 2%.
Y una pregunta más, ese guidance de estar en 2.1 para el cierre de este año, ¿incorpora provisiones adicionales para Electric Caribe?
Incorpora provisiones para todos los riesgos que vemos como riesgos importantes, tanto en portafolio comercial como en los demás portafolios.
Okay, bueno, muchas gracias a los dos.
Gusto.
La siguiente pregunta viene de Juan Chipatecua, de Porvenir. Señor Juan, adelante. Señor Juan, su línea está abierta.
Allá. Muy buenos días. Qué pena. Muchas gracias por atender mi pregunta, pero ya la pregunta la acabar de realizar.
Una vez más, si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa más por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. La siguiente pregunta viene de Frederick de Maris con UBS. Señor Frederick, su línea está abierta.
Gracias, buenos días a todos. Buenos días, Efraín y Ricardo. Yo tengo una pregunta sobre la base de capital de ustedes. Vimos que el Tier 1 en el primer trimestre está en un nivel de 8.1%. Y me gustaría entender qué están esperando para el fin del año, para 2017. Gracias.
Frederick, muchas gracias por tu inquietud. Como lo citamos regularmente, en todos los marzos, en la Asamblea se decide el monto de dividendos y de capitalización. Y como lo hemos citado este año, se capitalizaron 1.4 billones de pesos. Con el crecimiento estimado de cartera, que está alrededor del 11%, estimamos que la solvencia al cierre del 2017 va a estar al orden de 11.8, la total, y de 7.55, 7.6, 7.1. Esa es la proyección que nosotros hacemos con el nivel de crecimiento que estamos esperando.
Perfecto, está clarísimo. Y apenas un follow-up de la pregunta anterior, el guidance de 2.1% de cost of risk para este año, ¿es para el año total o es simplemente un nivel para el cuarto trimestre?
No, para el cierre de 12 meses del año.
Entonces, ¿para el año total?
Año total.
Ok, perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene del señor Aníbal Valdés con Barclays. Señor, su línea está abierta.
Hola, muy buenos días, Efraín y Ricardo. Es un follow-up a la pregunta que acaban de hacer sobre el capital. Con estos guidance de 7,55 para Tier 1 y 11,8% para capital total, eso es, de todas maneras, alrededor de 100 basis points más wide, o sea, más alto que lo que cerraron el año 2016. Y la pregunta es si hubo algún cambio de política respecto de su approach sobre el nivel de capital con el cual se sienten cómodos manejando el banco, y si es que estos niveles de capital son los que uno debería esperar también que se mantengan para 2018 y más adelante también. Gracias.
Bien, nosotros nos sentimos, digamos, dentro de esos niveles, en un nivel en el que estamos confortables con relación a lo que es nuestro nivel de patrimonio. Es relevante, pues, destacar que la operación de la venta de los activos fijos que realizamos a finales del año pasado, en donde vendimos de nuestro portafolio, que tienen cerca de 600 mil millones de pesos, nos generaron estas valorización de valorizaciones y utilidades que nos permitieron hacer esta capitalización y este fortalecimiento de nuestro patrimonio y de nuestro Tier 1. Aún tenemos cerca de 400 mil millones de pesos de activos que posiblemente podríamos también realizar para tomarlos en renta, repitiendo esta operación durante este año o el siguiente. Y de otro lado, pues, como siempre, recordar, tenemos también los valores de nuestras provisiones contracíclicas que son en realidad patrimonio y que no están dentro de esos cálculos que actualmente tenemos de patrimonio. Entonces, en esa línea nosotros vemos que para el crecimiento que el banco espera tener este año, nosotros nos sentimos confortables con los niveles de solvencia de patrimonio que tenemos. Esperaríamos que nuestros accionistas, como lo han hecho tradicionalmente, capitalizan parte importante, cerca del 70% de sus utilidades, de las utilidades para el ejercicio, y con ello pudiéramos mantener la capacidad y el nivel de solvencia que el banco tiene en este momento.
Muchas gracias. Entonces, solo para más concretamente, ¿cuáles son los niveles de capital que deberíamos usar de largo plazo? ¿Los que cerraron el año 2016 o con los que se esperan cerrar el año 2017?
Con los que esperamos cerrar hacia el 2017, y teniendo en cuenta que siempre capitalizaríamos con los que cerramos en el 2016, que pensaríamos que en marzo del año entrante, de todas formas, tenemos nuestras nuevas posibilidades de capitalizar parte de las utilidades que se van a generar en el año.
Sí, Freddy, nosotros, como lo hemos citado en otras reuniones, con el 11% de solvencia y con un Tier 1 alrededor del 6.5-6.6, nos sentimos cómodos, toda vez que, como lo citaba el doctor Forero, en la norma local no se reconocen algunos elementos que están en Basilea, como lo son las provisiones anticíclicas que debería venir en el capital, que haya alrededor de 50 básicos, y también el tema de los activos por riesgos ponderados, dependiendo del riesgo de la contraparte, que eso podría dejar otros 100 básicos si no lo hiciera exactamente igual que en Basilea. Entonces, con esas consideraciones, el 11% total y el 6.5% en el Tier 1 nos hacen sentirnos cómodos toda vez que en los marzos, además, capitalizamos una porción importante de las utilidades.
Ok, clarísimo. Muchas gracias.
En este momento no hay más preguntas. Disculpe, tenemos un follow-up de Cedric de Maris con UBS. Señor, adelante.
Sí, gracias. Tengo una otra pregunta ahora sobre DaviPlata. Ustedes tienen más de 3 millones de clientes y me gustaría entender un poco más cuál es su estrategia de crecimiento en este producto y también cómo debemos pensar sobre la contribución de DaviPlata para sus ingresos. Gracias.
DaviPlata es esta plataforma que se lanzó hace cerca de 5 años. Que permite que cualquier persona pueda tener una cuenta que nosotros llamamos depósito electrónico en el país sin necesidad de tener ningún trámite en ninguna oficina, porque es completamente virtual. De otro lado, el servicio de esta plataforma fue realizado y concebido para que los clientes también puedan hacer uso de esta billetera electrónica sin necesidad de tener ninguna chequera ni ninguna tarjeta débito, sino que los servicios son prestados en forma electrónica a través de los cajeros automáticos, nuestros corresponsales y también en nuestras oficinas. En este momento tenemos cerca de 3.300.000 clientes, de los cuales cerca de 1.800.000 son clientes que no han tenido ningún acercamiento al sistema financiero. El éxito que ha tenido la plataforma es extraordinario como elemento de inclusión financiera en Colombia. Y lo que nosotros vemos allí, en líneas generales, es que DaviPlata está permitiendo a Davivienda el poder acercarse a una parte muy importante de la población, de cerca del 25%, que en la actualidad no estaba teniendo servicios financieros. De otro lado, la plataforma ha sido un vehículo extraordinario para que nosotros podamos servir poblaciones específicas. El gobierno, entre otras, uno de los negocios más relevantes que tenemos utilizando la plataforma, entrega subsidios a cerca de 3 millones de familias colombianas cada 2 meses. Se llama el programa Familias en Acción. La plataforma de DaviPlata está atendiendo cerca de 1 millón de esas familias, entregando entonces estos subsidios y convirtiéndonos de esta manera también en un banco que está contribuyendo en una forma muy importante para que en una manera mucho más conveniente y muchísimo más económica pueda prestarse ese servicio también a toda esta población. Y del otro lado, también ha sido utilizada esta plataforma para que podamos prestarle más servicios a nuestras empresas corporativas en los pagos de nóminas, particularmente en nóminas de bajo valor. Siendo la única entidad que tiene este tipo de facilidades, obviamente ahí hay un retorno supremamente importante en la capacidad que tendremos para atender esos dos grandísimos mercados, tanto el gobierno como también nuestras empresas. De otro lado, la plataforma ha sido un vehículo muy poderoso para que nosotros podamos hacer avances muy significativos en nuestro desarrollo digital. Es muy importante tomar ciertas ventajas contra algunos de nuestros competidores en el sentido de la capacidad de innovación en los servicios que estamos actualmente prestando a través ya de nuestros apps y de nuestras plataformas. Y ha sido el vehículo fundamental para que nosotros podamos entonces ser también los primeros que estamos ofreciendo ya a nivel global este servicio al cual hacemos referencia. Todos estos elementos juntos le dan un enorme potencial a la institución para poder llegar a mercados en los que no hemos estado antes. En muy pocas semanas estaremos anunciando la posibilidad de utilizar esta DaviPlata adicionalmente por todos los colombianos y centroamericanos que estén por fuera de sus países, permitiendo entonces de esta manera llegar a poblaciones que pueden ser cerca de 6 millones de individuos que están fuera del país y que están enviando remesas a Colombia. Entonces, esta inversión que hemos hecho en DaviPlata se constituye en una de las más relevantes y con mayor potencial para la institución y que ya en este momento nos ha permitido ser base fundamental de nuestra innovación y de la generación de ingresos en muchos de los negocios que nosotros tenemos en nuestras distintas bancas al mejorar favorablemente nuestra competitividad y nuestro acceso a esos mercados.
Perfecto, está clarísimo. Muchas gracias. Si puedo hacer un follow-up, yo entiendo que este producto hoy está más enfocado en pagos. ¿Tienen un proyecto para ofrecer otros productos? Y también una otra pregunta que tengo es, ¿cómo deberíamos pensar sobre la contribución para ingresos en el corto y largo plazo? Gracias.
Pues la plataforma como tal, si miramos el aspecto directamente de solamente las transacciones que se hacen en lo que mencionas como pagos, está generando ya en este momento una utilidad muy relevante. Estamos hablando de utilidades alrededor de los 10 mil millones de pesos trimestrales. Los volúmenes de la transaccionalidad son enormes. Pero ese es un beneficio completamente marginal que creemos va a venir aumentando en una forma muy importante porque cada vez estamos adquiriendo una mayor competitividad y al tener ya el servicio sobre una plataforma en apps, que ya no está sobre plataforma SMS, nuestro costo va a ser muchísimo menor y la conveniencia para nuestros clientes y la diversidad de posibilidades de servicios que vamos a tener va a ser muchísimo mayor. Sin embargo, como lo mencionaba antes, eso es solamente una pequeña parte del beneficio de toda esta plataforma, porque el beneficio sobre el patrimonio del banco va a venir con la competitividad que nosotros estamos adquiriendo en las distintas bancas, porque esta plataforma que hace parte del banco pues nos va a permitir ser mucho mejores, tanto en banca personal como en banca de empresas, y además ahora en nuestra banca internacional, particularmente con los colombianos que están por fuera del país. Entonces, allí esos beneficios pues no se les están asignando, digamos, como tal al DaviPlata, sino que son, DaviPlata hace parte de nuestro banco y pues podremos entonces tener ese beneficio. De otro lado, estamos ya actualmente ofreciendo servicios adicionales de microseguros en la plataforma de DaviPlata y seguimos trabajando para poder ofrecer servicios de microcrédito. Sin embargo, para microcrédito es muy importante apuntar que tendremos muy probablemente que explorar alianzas para poder entrar en esa actividad. Es una actividad muy especializada en la que nosotros somos conscientes que la DaviPlata nos permite tener una información muy relevante al poder tener cuáles son las transacciones de nuestros clientes, pero que tenemos es que poder conseguir pues un aliado para poder llegar con mucho más potencia y éxito en este segmento que es también para Colombia muy importante y en el que actualmente la vivienda no está.
Clarísimo, muchas gracias.
Gusto.
La siguiente pregunta viene de Andrea Atuesta con Banco Colombia. Señora, su línea está abierta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Quisiera saber cuáles son las perspectivas del banco en el corto plazo de cómo se va a comportar el NIM para este año y el próximo año.
Hola Andrea, muy buenos días. En cuanto al NIM, venimos registrando un NIM del orden del 6.4 al cierre de marzo. Estimamos que con las condiciones de reducción de tasas que ha venido haciendo el Banco de la República, este NIM se puede recuperar entre 10 y 15 básicos en el año. La velocidad a la cual estamos ajustando los precios o los costos del pasivo está siendo más rápido que la velocidad a la cual ajustamos los precios del activo, con lo cual creemos que podemos ganarnos 10 o 15 básicos de NIM.
Muchas gracias.
Una vez más, si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. En este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Mil gracias a todos por su compañía y su interés en poder seguir los resultados del banco a la fecha. Como lo hemos comentado, estamos afrontando una situación que de la economía, que es donde tenemos una situación en donde el crecimiento ha venido reduciéndose. Sin embargo, los resultados en general del banco vienen de acuerdo con lo que son nuestras proyecciones. Creemos que vamos a tener muy probablemente un segundo semestre un poco mejor que lo que ha sido este primer semestre en Colombia principalmente, y eso nos permite pensar que vamos a poder tener unos resultados de acuerdo a lo que ha sido esa historia de evolución del banco de mediano plazo. Les agradezco muchísimo su participación en esta reunión. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.